saludos para Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Daniel Superviel.
Muy buenos días para todos.
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pancho, Francisco,
¿qué tal?
Fike.
¿Cómo
tal?
¿Cómo andas?
Vamos a los temas de nuestra agenda. Vamos al primero, que es un asunto con el que ya hemos estado charlando desde temprano en otros espacios del programa. Más de 700 personas se reunieron ayer en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva para reclamar por mayor seguridad. Esta manifestación, que inicialmente había sido convocada a través de redes sociales, contó con la presencia de varios legisladores del oficialismo y también dirigentes del PIT-CNT, además de representantes de la oposición. A ver, algunos nombres. Estuvo el diputado Julio Bango, del Partido Socialista, estuvieron Aníbal Pereira, Alejandro Sánchez y Susana Pereira, del MPP. Estuvieron, por el lado de los sindicatos, Fernando Pereira y Fernando Gambera. Y, si vamos a los partidos tradicionales, pudo verse, por ejemplo, a Pablo Abdala y Gustavo Borsari, del Partido Nacional, aunque también las crónicas de prensa hablan de nombres del Partido Colorado, ¿no? Caso, por ejemplo, de Gustavo Osta, caso, por ejemplo, de Fernando Amado, entre otros. Romana Ferrer, una publicista de 43 años, diseñadora web y simpatizante de Vamos Uruguay, leyó la proclama que ella misma había escrito.
Queremos vivir en paz, trabajar, producir, tener y criar a nuestros hijos, sentirnos parte de un país que es para todos, recrear un país vivible. Sabemos que no es fácil y sabemos que no hay soluciones simples, pero sabemos también que lo primero que debe cambiar es la actitud, que el gobierno debe dar el mensaje de que no somos todos iguales. No, no. El que el honesto debe ser defendido y el deshonesto perseguido. El trabajador alentado y el parásito desalentado.
Hay varias lecturas posibles a propósito de este hecho político y social de la noche de ayer. ¿Por cuál empiezan? ¿Cuál eligen? A ver, uno cada uno.
Bueno, yo elijo el tema que surgió ayer de una conversación con un periodista mexicano que me decía, bueno, pero por lo menos ustedes no son indiferentes ante el horror. Y esta manifestación en la Plaza Independencia revela que la capacidad de indignación de los uruguayos ante un episodio trágico, horroroso, como el que pudimos ver por las redes sociales del asesinato de Gastón Hernández en La Pasiva, generó a la gente a movilizarse a decir basta. Y eso ya es algo bueno. No es que estamos anestesiados por la violencia, sino que todavía creo que la sociedad uruguaya tiene las ganas de pelear contra este flagelo y de provocar a nuestras autoridades, ya sea desde el Poder Ejecutivo o a nuestros legisladores, para que mejoren la ley, para tratar de evitar que siga subiendo la marea y que nos pase el agua.
Ahora,
esa
teniendo
es mi
en cuenta
primera reflexión.
La gravedad del hecho que dispara la convocatoria, y teniendo en cuenta eso que tú mencionabas, Daniel, queda demostrado que la sociedad uruguaya se indigna, tiene capacidad de... ¿La cantidad de gente no debió haber sido otra? Bueno, ¿cómo evalúan ustedes la presencia, el número de
yo estuve en la marcha, allí? O en la convocatoria, eran más o menos entre mil y dos mil personas. A mí me parece que allí hay un tema que es muy uruguayo, que es primero que una reunión muy uruguaya, muy de gente común y silvestre, que en realidad estaba señalando su discrepancia, su disconformidad. Pero además, me parece que uno de las cosas que hay que evaluar es que la convocatoria que inicialmente se hizo a través de Facebook y de Twitter y que después se extendió a otros medios de comunicación, señala que, en definitiva, tiene ciertas limitantes. Es decir, el uruguayo se sigue movilizando a través de sus grandes corporaciones, sus grandes partidos, que son los que movilizan a la opinión ciudadana, partidos políticos, sindicatos, gremios, etcétera. Y esto fue una cosa espontánea, hecha de alguna forma desde las redes sociales, y que no tienen, evidentemente, la misma capacidad de movilización que tienen otras partes del mundo hoy en día. Lo cual señala que, por otro lado, no está mal, porque, en definitiva, los partidos tienen su legitimidad, los sindicatos también, y está muy bien que sean ellos los que movilicen. De todas formas, me parece que, uno, está muy mal, como he escuchado de mañana, decir que se politizó. No había ninguna bandera política de nada más que la bandera uruguaya, y había gente que me parecía de todos los partidos políticos allí molesta por una situación que efectivamente es indignante. Y segundo, me parece que igualmente, a pesar de que los medios de comunicación no son, digamos, los convocantes naturalmente, políticamente hablando, de una cosa de estas, igualmente había poca gente. Pero bueno, también es cierto que fue de un día para el otro, que no todo el mundo a las 6:30 puede una reunión en un lunes, ¿no? La gente trabaja allá por la casa, etcétera, ¿no?
¿Y ahora?
Sí, yo creo que esto de salir a la calle a protestar por situaciones de violencia no es la primera vez. No me refiero a una convocatoria frustrada que hubo hace un tiempo en la Plaza Independencia, donde no respondió nadie, sino a los casos de, no sé, asesinatos de jóvenes, por ejemplo, y sus amigos y sus familiares organizándose para salir a reclamar por justicia para esas muertes. O sea, yo creo que la sociedad uruguaya tiene también esas formas de expresión bastante instaladas, solo que estoy de acuerdo con lo que dice Pancho, indudablemente el poder de convocatoria acá en el Uruguay la siguen teniendo los partidos políticos y las organizaciones sociales. Lo que sí me pareció una cosa digna de destacar es la concurrencia de diputados oficialistas y de representantes del PIT-CNT, porque creo que es una forma de poner de manifiesto que esto es algo que nos preocupa y nos angustia a todos, más allá de los partidos políticos y más allá del lugar que se esté ocupando en el esquema del Estado, ¿verdad? O sea, de los roles de cada uno. El PIT-CNT ya había hecho, ¿verdad? Gambera, que estuvo presente ahí, hizo referencia muy fuerte al tema de la pasta base y las consecuencias de la pasta base en su discurso del 1 de mayo. Y esa presencia también, en cierta forma, relativiza la proclama redactada por esta señora cuando decía que el PIT-CNT estaba omiso en reclamar por la seguridad de trabajadores que también eran víctimas de estas cosas, de estos actos de violencia.
Bueno, es un hecho que estaba faltando de parte del PIT-CNT.
Pero el discurso del 1 de mayo ya lo había hecho, ¿no?
Específica en esa materia. El 1 de mayo marcó justamente un quiebre en ese sentido. Por eso llamó la atención de los medios de comunicación que se incluyera en la proclama ese tema que hasta entonces no figuraba tan expresamente.
Sí, claramente.
Hubo dirigentes sindicales, hubo parlamentarios frente a pista, pero eso como fruto de una movida que se produjo luego que se lanzó la convocatoria, ¿no? Gustavo Leal, el sociólogo Gustavo Leal, más temprano explicaba el papel que jugó él, que no fue el único quizás, pero que entendió que había que cuidar que un asunto como este no implicara que el monopolio del dolor lo tenía un determinado sector de la sociedad. Daniel.
No, bueno, sobre este punto, me da la impresión como que ahí hay algo así como un cortocircuito, ¿no? Porque el PIT-CNT, los dirigentes fueron y la proclama les da con un palo, ¿no? Los increpa, los interpela por no ser sensibles. No sé qué habrán pensado cuando escucharon la proclama, pero seguramente no les debe haber gustado mucho.
No, y tampoco le debe haber gustado mucho a la diputada Susana Pereira.
Exacto.
Del MPP, esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, escuchar los cánticos que reclamaban.
Es la que salta, la barra de la Amsterdam.
Pero Susana Pereira fue sabiendo, además, que podía pasar eso. Digo, me parece que no hay ninguna ingenuidad, ¿no?
No, claro, pero esto es algo así como la naturaleza de la convocatoria, ¿no? O sea, cuando no hay una organización que centralice y se suma una convocatoria sobre otra, pasan estas cosas. De todos modos, yo no quiero quedarme en el hecho. Yo creo que este es un eslabón más de un estado general de conciencia de la sociedad uruguaya sobre el problema que tenemos, ¿no? Me da la impresión como que el gobierno no percibe o no se da cuenta o se está equivocando en cómo lo está enfocando. No, yo creo que este es un problema muy grave, muy profundo. Hay mucha preocupación en la gente y creo que no hay una respuesta acorde, ¿no? Es decir, como que mucha gente está esperando algo más de lo que se está haciendo, ¿no? Un cambio en el ritmo, un ejercicio de autoridad más fuerte, y creo que el gobierno no se ha percatado de eso. Incluso la reacción del presidente, ¿no?
Domingo, ¿no?
Que haciendo especulaciones sobre, bueno, ¿y esto qué fue, no? Si
sí,
esto
sí.
Es
bueno,
un ajuste de cuentas o no. Es decir,
tú estás aludiendo a esa conversación
es como que no
tuvo
entiende,
sin micrófono,
claro,
con algunos periodistas como, ayer después de la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
Exacto. Es como no se entiende la gravedad del problema. O sea, lo que pasó el otro día, que está muy asociado con con el narcotráfico, con el consumo de drogas, con la pasta base, pasa todos los días. A veces es más violento, a veces es menos violento, pasa todos los días en todos los barrios, y la policía no hace nada, ¿no? O sea, yo en la esquina de mi casa tengo una boca de pasta base y veo a diario cómo jóvenes sin dinero van a buscar drogas, quedan endeudados y les exigen el dinero. Bueno, esos jóvenes van a salir a robar, es obvio, en un estado terrible. Todos los vecinos lo vemos y la policía no, entonces llama la atención, ¿no? O sea, como que no se hace nada. Al mismo tiempo hay como un doble discurso en el gobierno, porque uno después escucha lo que dice la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, ¿no? Como que diciendo, bueno, esto es un problema más estructural. Entonces, como que el gobierno no, me parece que no entendió lo que está pasando. Y me parece que debería dar una respuesta.
Mujica es un tipo con olfato, es un político con mucho olfato.
Me parece como que se quedó resfriado,
exacto,
¿sabes?
En este, por ejemplo, me sorprendió enormemente el domingo que haya ido al Pinar al tema del Fusca y la vueltita por el Pinar. Me parece que el presidente no está entendiendo la gravedad de lo que había ocurrido 48 horas antes o 24 horas antes. Es un tipo con olfato, es un tipo inteligente en entender para dónde va la opinión pública y le está errando, o por lo menos le erró gravísimamente el domingo, y me sorprendió porque es algo como de un amateur en esto de no darse cuenta que no había que ir al Pinar ante semejante situación, ¿no?
Pobre, porque en realidad, yo quiero decir algo, en realidad, dado que esto, como lo estamos viendo acá, son hechos que se suceden, o sea, esto fue filmado y lo vimos 30 veces en el día, pero en realidad son cosas que están pasando y por eso
y va a volver
estoy
a pasar.
De acuerdo, por supuesto, con la gravedad que está diciendo Daniel. Entonces Mujica tendría que cortar su agenda si fuera a hacerlo.
Pero una cosa es ser presidente de la República, otra cosa es ir a hacer una cosa que perfectamente es evitable, como ir a una cuestión de
por
Pinar,
supuesto,
que no,
pero quiero decir, no podría ni podría ir a ninguna cena,
no,
ni
no
nada,
estoy
pensando
ni una
en los
estoy
familiares,
diciendo de no correr una carrera de auto escarabajo. Todos entendemos la diferencia entre una cuestión presidencial propia de sus tareas y otra que no es propia de sus tareas, como ir a correr en el Pinar. Son dos cosas como
bueno,
distintas.
Bueno, yo creo que no es un tema de que no es un tema relevante este y que ha sido utilizado nada más, no me parece, ni me parece tampoco que Mujica, claro,
sí,
ni
no.
Que Mujica sea un tipo insensible a lo que está pasando o insensible a los trabajadores muertos.
No estoy diciendo que sea insensible,
todo lo contrario.
Estoy diciendo
entonces
que hay un tema de olfato y que no percibió el tema de los símbolos. Simbólicamente,
bueno, tal
el presidente
vez
no
se
no
le
podía
ocurrió que
eso
fuera utilizado eso después. Pero
lo del Pinar no es tan grave si él ya lo tenía agendado.
Pero por supuesto
lo que
lo tenía agendado.
Que el problema es que me parece que no se está entendiendo la gravedad del problema, ¿no? Es decir, como que habría que hacer algo, ejercer la autoridad de otro modo, tal vez un cambio ministerial, ¿por qué no? Eso, a veces los presidentes usan los relevos ministeriales como un signo de legitimar una política. No sé, pensar en algún tipo de señal hacia la sociedad, porque a mí me da la impresión como que el tema es muy muy grave y le puede traer costos electorales graves al Frente Amplio, ¿no? Porque la gente está asustada, ¿no? Hay sectores amplios de la población que no necesariamente van a la Plaza Independencia, sino que están encerrados en sus casas, que están temerosos, no porque miren los canales de televisión, sino porque les roban, ¿no? Porque los ladrones les entran en la casa.
Sí, Daniel, decir, yo quiero
decir... Y la gente no denuncia, ¿eh? La mayoría de las rapiñas, hurtos, robos de autos, la gente no está yendo a denunciar. Entonces me da la impresión como que, yo no quiero ser alarmista, pero a mí me parece como que se les está escapando la tortuga, ¿no?
Sí, totalmente. La sensación es que el capitán no está al frente del timón del barco y los mensajes con respecto a las políticas de seguridad de los últimos gobiernos han sido sumamente ambiguos, y yo creo que en esa ambigüedad se ha colado esta suerte de no sabemos mucho cómo enfrentar esto, si realmente tener una política directa de mano dura y combatir a la delincuencia, por lo pronto, con un discurso mucho más firme con el que se ha tenido hasta ahora. Creo que Bonomi se quedó sin nafta, creo que claramente un cambio en el gabinete en ese sentido le haría mucho bien al Uruguay, al Frente Amplio, y a Bonomi ni que hablar, porque creo que ya la credibilidad de Bonomi para enfrentar esta situación está demasiado desgastada, y creo que sería muy bueno para todo el país y una demostración de cambio de discurso con cambio de nombres. Realmente creo que el margen de maniobra de Bonomi para enfrentar esto está muy menguado.
A ver, más allá de esto, que es una consideración y puede ser considerado como un símbolo, una señal o como fuera, yo digo, Hay 9.000 presos en el Uruguay. No se puede decir que no se haya hecho nada o que no se haya atacado a la delincuencia. Hay 9.000 presos. Acá hemos hablado del problema de que genera el hacinamiento en las cárceles. Eso significa que la policía, en los últimos tiempos, y con órdenes, por supuesto, de diversos ministros del Interior, han actuado con mano dura. Yo creo que no podemos embarcarnos en esto. Yo creo que también tiene que ver con la angustia que nos provoca el sentir que estamos perdiendo los códigos de convivencia que tenía nuestro país y que no queremos perderlos y que creo que tenemos que defenderlos, y por eso me parece que está bueno que la gente salga a la calle a reclamar eso. Pero no podemos tampoco engañarnos ni engañar a los demás creyendo que determinadas cosas van a cambiar mágicamente la situación. O sea, Daniel Superviel acá varias veces ha hablado del tema del narcotráfico en el mundo. Sí. Bueno, eso es un problema que está empezando a empaparnos a nosotros. Pero, sin embargo, los cargamentos de kilos y kilos de droga fueron incautados en los últimos años, lo cual indica una actuación proactiva y con resultados de parte de nuestra policía. Entonces, no podemos decir que no se está haciendo nada. Hay que tener cuidado en cómo en cómo se transmite eso a la población en cuanto a creer que de pronto algún cambio de nombre puede llevar a solucionar un tema que es de fondo y que deberíamos encarar todos los uruguayos juntos, sin distinción de partidos políticos, porque es un tema que está enfermando a nuestra sociedad y cambiando nuestros códigos de convivencia. Eso tenemos que defenderlo todos para poder después elegir al partido que nos convenga o que ahora, queramos en el
Frente
futuro.
Amplio estaba lerdo en esta materia. Cuando decís que todos tenemos que defenderlo, no se notaba al Frente Amplio movilizado
atrás por
este
de
tipo
esto,
de
decís tú.
Por
no,
este
claro,
tipo de temas.
No, por supuesto, porque era como pensar en otros temas. O sea,
no, pasaron 350.000 firmas que se presentaron en el Parlamento. Ese fue el cambio que hubo. Guste o disguste, la reforma constitucional, que sea una solución o no, que yo no creo que necesariamente lo sea, bajar la edad de la imputabilidad a los menores y algunas otras cosas. Evidentemente, 350.000 firmas generadas desde parte o todo el Partido Colorado y una parte del Partido Nacional es algo impensable o que la izquierda nunca pensó que pudiera llegarse. De hecho, lo dijo Constanza Moreira y otra gente más. Entonces, llegaron las 350.000, pero pará, acá hay un problema. Entonces, se moviliza el PCNT, el Frente Amplio, bienvenida a la movilización, pero el problema es que antes se había advertido una y dos y tres y varias veces. En la anterior legislatura también se presentaron 150.000 firmas, ¿no? Sí,
bueno, eso es una movida democrática y me parece bueno, y a eso es lo que estoy llamando yo. Yo creo que tenemos que tener cuidado en una escalada de autoritarismo que de pronto termine con que no podamos elegir qué partido queremos.
¿Y a quién se le ocurre un golpe de Estado, che? Contame.
No sé a quién se le ocurre ahora, por supuesto que a nadie se le va a ocurrir ahora. Lo que digo es que si vamos perdiendo los valores democráticos y de convivencia que tenemos los uruguayos, el riesgo, ahora se está hablando de que empiece el ejército a combatir la droga. Bueno, miremos estas cosas, tratemos de no dar golpes de ciego en un tema que no tiene una solución clara ni simple, que no, en el mundo no se le ha encontrado solución al tema del narcotráfico. Tratemos de mantener nuestra cabeza lo más fría posible.
Esto no es narcotráfico,
posible.
Esto es seguridad ciudadana, son
esto
dos cosas
derivado
distintas.
De...
No, eso de creer que son todos pastabaceros los que roban es mentira.
Bueno, tal vez no sean todos pastabaceros los que roban, pero no es el robo, Pancho, lo que nos preocupa.
El asesinato,
es la violencia inútil, o sea,
pero
ni
esa
siquiera
asociación que hay
algo
entre menor delincuente, pastabacero y asesino no es verdad. Hay la inmensa esa mayoría de los delitos no son necesariamente adolescentes o menores.
No,
hay
por
un problema,
supuesto, bueno, por eso es que las firmas no importan tanto.
Cuando yo hablo de ejercer la autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de que, por ejemplo, las leyes se cumplan, la policía persiga a los malos, sí. Si en los barrios se vende pasta base, que sean cerradas las bocas de pasta base, independientemente si después se vuelven a abrir, hay que cerrarlas, hay que combatirlas. ¿Quién debe combatir esto? La policía, no el ejército. Debe haber labor de inteligencia, debe haber espionaje sobre narcotraficantes, debe haber un plan. Y yo no sé si el gobierno tiene un plan, no me da la prueba. O sea, años y años, los invito a todos a caminar por el Parque Rodó, por Palermo, por Barrio Sur, por los barrios de Montevideo. Está lleno de bocas de pasta base, hay jóvenes vendiendo y algo se tiene que hacer.
Sí, los vecinos además se preocupan porque aparte es un riesgo en el barrio.
Entonces yo creo que el gobierno debería encarar de otra forma esto, ¿no? Debería mostrar otra preocupación, dar una señal, ¿eh? No digo poner a las Fuerzas Armadas en la calle, pero sí dar alguna señal, alguna idea de sensibilidad. Me parece que el cambio cualitativo no creo que hayan sido las firmas. El cambio cualitativo es el tipo de violencia, sí, que está apareciendo. Bueno, de que aparece
todo junto, porque las firmas es consecuencia, sí, de violencia.
Un cadáver sin cabeza. Sí. El día anterior matan a uno sin ton ni son, y así todos los días.
Claro, porque antes era no resistirse, pero ahora, aun cuando no te resistas, igual. O sea, es como...
Ese es el
gong
que está pegando
misma,
en la cabeza de la gente.
Claro. Y yendo para atrás, deconstruyendo un poco todo lo que estuvimos hablando, hablamos de la pasta base, el narcotráfico, de eventualmente mano dura, cambios en el gabinete, pero más atrás, en el fondo de todo eso, es un lugar común lo que voy a decir, hay un desprecio por la vida, sí, que es terrible, porque vos podés estar drogado, pero despreciar la vida a ese grado de fulminar a sangre fría a un tipo, viene todo muy mal desde el nacimiento de ese gurí, de locura que dicen ahora que podría llegar a haber sido el tipo que disparó el disparo en la pasiva. Y ahí es donde se puede atacar otro tipo de políticas que no tienen que ver ni con la represión ni con la mano dura, que tienen que ver con la educación, tienen que ver con los valores, sí, tienen que ver con el valor de la vida. El presidente Mujica, como decía Pancho, que tiene un gran olfato político en el caso de los enfermeros y de las picadas, en un momento dijo, pero yo pensé que iba a tener más pegada, que había que hacer una gran jornada de reflexión de la vida. Y yo ahí coincido con Yara, esto es de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones, de toda la sociedad. Yo creo que estaría bueno volver a insistir sobre ese tema y realmente que los medios de comunicación también empiecen a hacer debates de cómo poder hacer para volver a meter
de este enfoque, el de Fernando Pereira, dirigente del PIT-CNT, uno de los asistentes ayer al acto en la Plaza Independencia, dijo, hay que acorralarlos, hay que hacerlos sentir lo que son, una lacra. El unirse en otras sociedades ha dado resultados, entre todos tenemos que hacer algo.
Y esa es la defensa de la convivencia a la que yo me refería. Yo creo que eso es, o sea, es tratar entre todos de defender los valores de convivencia que fueron típicos de la sociedad uruguaya y mostrar claramente lo que Daniel Chaschetti decía, que defienda a los buenos el gobierno y ataque a los malos. Eso, o sea, entre nosotros mostrar que nosotros somos los buenos y por lo tanto también transmitir esos valores de vida también a nuestros hijos.
Pero porque yo discrepo un poco con toda esa visión de buenos y malos, porque hay una lógica que también es muy importante que hay que entender, que es una cosa media extraña la que voy a decir quizá, pero hay mucha gente que no, de jóvenes que tienen 15, 20, 25 años, que no han tenido oportunidad ni les presentó oportunidad a la sociedad alguna, desde su inserción social, pasando por su inserción educativa, para poder salir adelante en nada. Entonces hay una sensación de desesperación que va de la mano también de una capacidad de consumo mucho mayor de la sociedad, porque nunca fuimos tan ricos en el Uruguay como hoy en día, y que implica que hay mucha gente que entiende que la salida, como pasa en otros países latinoamericanos, más sencilla para poder acceder a cierta inserción social es la violación de todas las leyes. Por lo tanto, ellos, no sé cuántos son, no sé, porque tampoco hay estudios muy finos en todo esto, no sé qué proporción representan, pero hay un montón de gente que no necesariamente comparte los valores de los buenos y los malos, y ellos no necesariamente se entienden como malos. Hay que ver el grado de indignidad con la que viven los adolescentes que entran, por ejemplo, a la colonia Berro, que entran al hogar Ser. Eso es espantoso, sí, la forma en la que están allí. Entonces, el horizonte que tiene esa gente es un horizonte de un día para el otro. Entonces, es muy difícil el tema de, desde una inserción social ya establecida, introducir un discurso moral cuando previamente no hay nada que lo haya. Lo cual no quiere decir que no haya posibilidades de resistencia ante ese proceso. Yo digo que las hay. Y parte del asunto fue, por ejemplo, ayer esa reunión de ciudadanos. Por eso no hay que politizarla. Por eso no hay que decir que en realidad se politizó otra cosa. Por eso tampoco hay que emprenderla contra los medios de comunicación cuando pasan el asesinato varias veces, porque en definitiva están reaccionando ante una sociedad que se ve en un espejo y no le gusta la imagen. Ahora, la responsabilidad es de todos, sí, pero más del gobierno, ¿no, che? Porque es el que tiene la mayoría, es el que tiene los instrumentos para hacer las cosas.
Yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto, ¿no? A eso me refería lo que vos decís, la resistencia. A eso me refiero yo con el tratar de defender los valores de convivencia. Ahora, de acuerdo a datos estadísticos, el 63% de los padres ejercemos violencia alguna vez, en forma permanente ante nuestros hijos, y más del 80% alguna vez. Cuando vos decís la forma indigna en que viven en la colonia Berro esos jóvenes, en realidad la forma indigna en que vivieron, nacieron y que se criaron, ¿verdad? Ahora, eso no es un tema que lo podamos solucionar de un día para el otro. Por supuesto que la educación, como decía Daniel Superviel, vuelve a tener su papel
básico. Sí, pero hay una diferencia básica, ¿no? Una cosa es un ente del Estado en la indignidad y otra cosa son las familias.
Yo no estoy defendiendo la forma indigna que puede tener la colonia Berro, Pancho, porque en realidad creo que se está tratando de corregirlo.
También hay una diferencia importante en el conceptual. Una cosa es el Estado.
Sí, claro, pero cuando llegan ahí, en realidad, esos valores que vos decís que no tienen, ese vivir al día, ese no importar la vida del otro, ya viene enraizado, porque en realidad la vida de ellos no importó ni cuando nacieron.